Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En su casa le enseñaron a mirar el cielo estrellado. Quizá por eso la última novela de Peridis, del gran dibujante, tiene las tapas azules con un cielo, un firmamento cuajado de estrellas. Es preciosa. Uno de los personajes secundarios del libro dice: yo me he dado cuenta de que todo está en la mirada. Efectivamente. Más que años cumplimos miradas. Algunas se aprenden, otras se abren a partir de un hallazgo. A veces se solapan unas con otras, pero siempre hay una primera, seguramente la más limpia de las miradas, la más difícil de cegar. En el caso de José María Pérez Peridis, esa mirada original fue la que vio latir el corazón blanco de la montaña. Porque todos sabemos que las montañas pueden cubrirse de blanco en invierno, pero solo a unos pocos se les ha desvelado el secreto que las rocas guardan en sus entrañas. Y eso es lo que Peridis descubrió. Tenía 13 años y fue en la calera de su padre, cuando por la alquimia del fuego, el centro dormido de la piedra empezaba a crepitar en el hervidero de la cal viva. Bastaba que tronara el barreno y alimentar después el horno para que de la oscuridad subterránea surgiera el blancor encendido del mineral. Esa visión revelada en los valles palentinos comparece en las miradas sucesivas de Peridis, en la de aquel niño que se vino a la ciudad en un camión de galletas con el sueño de ser portero del Real Madrid, en la del arquitecto que diseñaba espacios bajo la luz, en la del dibujante que lleva casi 50 años glosando la política española con la tinta del humor, en la del restaurador que sale al rescate de la belleza intemporal del románico, y ahora en la del escritor que va entrelazando sueños y recuerdos sin otro propósito que sobrevivirse. Sobre el tablero del dibujo, la biografía de Peridis se parece a los primeros mapas que trazan los niños, en los que dibujan primero su casa en el centro y alrededor van poniendo los demás países y los grandes imperios, pero sin darles importancia. Así era mientras la casa se tenía por el centro del mundo. Por eso Peridis no ha hecho otra cosa que retornar una y otra vez a esa mirada original del calero. Y lo ha vuelto a hacer ahora, escribiendo una novela sobre un viejo conocido, casi paisano, que convencido de que llega el fin del mundo, lo que hizo fue iluminarlo como demostración de que incluso ante lo más oscuro irrumpe el relámpago de la belleza, como el corazón blanco de la montaña. José María Pérez Peridis, muy, muy bienvenido.
Buenos días. Bueno, bien hallada, bien hallada.
¡Qué alegría! Tú siempre has tenido muy claro dónde está el centro del mundo, de tu mundo. Y yo creo que regresas una y otra vez a ese punto.
Pues sí, está en las montañas. En medio de las montañas, al lado de un río que nace allí y junto a los manantiales. Me han encantado los manantiales siempre.
Esta ya es tu quinta novela, se llama El cantar de Liébana. Insisto en que está preciosamente editada, con dibujos e iluminaciones medievales en la portada y, si le quitamos la cubierta, con un cielo azul lleno de estrellas. Y para que nadie se pierda, en las guardas aparece un mapa que has dibujado de la península ibérica, en la que aparece señalado el paraíso, justo en la región entre la montaña palentina y Cantabria.
Sí, en Liébana. El Líbano, donde nací, que sigue siendo un paraíso perdido. Es uno de los valles que mejor se conservan de España.
Paradisum ha puesto allí, Paradisus ha puesto y ha pintado allí Peridis. Antes de Peridis fuiste el calero, porque ese fue el oficio que desempeñó tu padre durante muchos años.
Bueno, en el pueblo, en Aguilar de Campo, donde se trasladó mi padre desde Líbana, nos llamaban por la profesión del padre. Yo era calero, el otro era el boti, el boticario, el sinfonero, el de la gaseosa, el carpintero.
Cada uno llevaba el apellido de la profesión.
Manolín el carpintero era mi amigo.
Y ese horno de la cal viva que permanecía encendido de día y de noche para cocer la piedra caliza debía ser un espectáculo para un niño.
Bueno, era un espectáculo y también era una prueba, porque cuando el poco personal que había se iba, pues había que seguir alimentando a la fiera. Y entonces nos llamaba mi padre y decía, vamos al calero a echarle piedra. Había que echarle de comer
constantemente.
Para que no se apagara.
Y de lo que te enamoraste fue de unas ruinas, el convento caído, como lo llamabais. Todo el mundo sabe hoy que se trata del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campó, una joya del románico que gracias a tu labor de restauración ha recobrado su esplendor.
Pues digamos que sí. Era el juguete más maravilloso que puede tener un niño, porque era como un castillo encantado en ruinas, con un letrero que decía prohibido el paso, monumento nacional, con una huerta con hortelanos, pero con una fruta maravillosa, con sepulcros, con lagartos, lagartijas, salamandras, zarzas, fresas, frambuesas, moras y las bóvedas que se creían. Musgo por todas partes, ortigas. Bueno, meterte allí era meterte
en el país de las maravillas.
En la selva.
En la selva, efectivamente.
En la selva.
Pues ese monasterio resurgió gracias a esa restauración y, entre tanto, además, la vida de Peridis pues fue corriendo. Él salió de Aguilar de Campo a Madrid en un camión de galletas y con la ilusión de ser portero del Real Madrid.
Bueno, si vienes a Madrid tienes que venir con pretensiones. era el Madrid entonces de Di Stéfano, Puskás y Gento. Cuando yo estaba en el colegio de los maristas de Esterno, no les dejaban oír la radio. Y eran madridistas. Y yo estaba de patrona, me hice una galena y escuchaba los partidos y se los transmitía en diferido. Y me llamaban Di Stéfano. Yo jugaba de portero. Bueno, lo peor de todo es que la noticia se la daba yo. Eso era lo bueno, pero lo malo es que me decían, bueno, ahora vente al campo y haznos la jugada. Centra como Gento.
Ya, pues vete ya tú a centrar como Gento. Ya te lo ponían un poquito más difícil. Oye, Peridis, la maña para el dibujo, ¿de dónde te viene? Porque ya en el colegio hacías caricaturas de los compañeros.
Sí, desde niño me acuerdo que me encantaba el diario Marca por las caricaturas de Cronos. Y tenía un amigo, era hijo de un sastre, que tenía en casa una caricatura de Córdoba que era el caricaturista del ABC. Y cuando vino a Madrid le costó 50 duros, por lo menos, la caricatura. La tenía en la pared. Yo le miraba al sastre, miraba la caricatura y veía que aquello tenía magia. Porque era él, pero con dos trazos.
Con dos trazos,
y
de
eso
hecho
es lo que yo quería hacer. Digo, pero ¿cómo se puede captar a una persona con dos golpes de lápiz, ¿no?
Luego la mili se convirtió en el cabo caricaturas, con esa destreza para hacer dibujos, y ya el sobrenombre de Peridis empiezas a utilizarlo en las viñetas del País o antes en informaciones.
Antes en informaciones. En la Escuela de Arquitectura me llamaban Peridis, y cabo caricatura era porque yo estaba ya intentando ingresar en la escuela. La asignatura más importante era el dibujo. Pero no podía ir porque estaba en la mili, y entonces practicaba con los compañeros haciéndome la caricatura y hacía mano. Ventaja, pues que las estatuas no se movían, y cuando ya fui a la escuela y fui a dibujar una estatua, pues dije, pues esto es fantástico, si se está quieta.
Si se está quieta, comparado con los compañeros,
claro.
Y con los amigos. ¿A qué distancia está tu pueblo del monasterio de Santo Toribio de Turieno?
En el que yo nací, a unos 4 o 5 kilómetros. Turieno es ahora Santo Toribio de Líbana. Era San Martín de Turieno.
Efectivamente, allí vivió el protagonista de tu novela, el Beato de Liébana, que fue abad de ese monasterio y que es nada más y nada menos que el nuevo protagonista que ha elegido Peridis.
Pues sí, nací como a 4 kilómetros de donde tuvo Beato el monasterio y a 13 siglos de distancia. Es decir, que no coincidimos en el tiempo.
Bueno, pero no anda lejos. Tú decías que el monasterio de Santa María la Real, cuya recuperación patrocinaste, te reclamaba ayuda. Con el Beato de Liébana, con ese escrito histórico y con ese personaje, ¿también has tenido esa sensación que te llamaban?
Pues en cierta medida sí, fíjate. Porque hablabas antes de la mirada. Y entonces hemos tenido la misma mirada y el mismo paisaje ante los ojos muchos años. Y eso une mucho. Hemos respirado la misma primavera y hemos oído el mismo rumor en el río. Entonces, bueno, en cierta medida estábamos hechos de una pasta parecida. Él en lo clerical y yo en lo paisano.
¡Qué bonito! Además se ha publicado en este libro sobre el Beato de Liébana en pleno año jubilar lebaniego. A casi todos les sonará lo de Beato de Liébana, pero a lo mejor no saben qué es lo que hizo. Y me voy a ayudar de un comentario de autoridad muy admirada por ti, la de Umberto Eco. El autor de El nombre de la rosa y gran semiólogo dijo que la obra del Beato dio lugar al mayor acontecimiento iconográfico de la historia de Occidente. ¿Qué es lo que hizo este fraile?
Pues mira, dibujar lo invisible, iluminar el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro profético y poético. Es lo más difícil de cómo iluminas una profecía contada de modo poético. Y él supo hacerlo.
Y él supo hacerlo. O sea, nos contó en definitiva lo que nos va a pasar a todos.
Bueno, ante lo que nos enfrentábamos fundamentalmente era el bien, el cordero, y el mal, la bestia. La bestia es el anticristo y la herejía.
El Beato escribió un libro comentando el Apocalipsis de San Juan y a partir del original que él diseñó se hicieron numerosas copias a mano en diferentes conventos del mundo, en diferentes cenobios. Ahora mismo existen 31 copias que conocemos así con ese nombre, Beatos. Pero lo más valioso es que 26 de ellas están ilustradas por los llamados iluminadores, de una manera única en el mundo.
Son irrepetibles porque, claro, la copia es única, es a mano. Y además, como va muy ilustrada, con colores vivísimos que se han conservado en su mayor parte, están hechos sobre pergamino, cada copista pues lo iluminaba a su manera. Quiere decir, con la plástica de su tiempo.
¡Qué bonito!
Con lo cual vamos recorriendo una parte de la historia del arte medieval a través de los dibujos.
La novela juega en una de las tramas con la posibilidad de localizar el original, el incunable original, el que salió de las manos del Beato. ¿Llegaremos a encontrarlo alguna vez?
Ese sería el mayor milagro de Beato, porque han pasado 1.300 años. Ha habido guerras. El monasterio pues tuvo su época de esplendor y su caída. No se valoraba, se valoraba mucho. Fíjate, en la Biblioteca Nacional de España, ahora en Madrid, hay una exposición sobre el Beato de Fernando y Sancha. El rey Fernando, la reina Sancha de León, Fernando I, encargan, ex profeso, un Beato para ello. O sea, imagínate, el libro es hacer un monumento para uso
privado.
Privadísimo.
Sí, sí.
Claro,
sí,
los
sí,
otros
sí.
Beatos los manejaban los monjes. Y bueno, pues ya hemos visto el nombre de la rosa, cómo pasaban las páginas, cómo raspaban los ojos del diablo los frailes porque le tenían miedo. Y es muy difícil. Pero, oye, en España prácticamente salieron todos de España. Y salieron todos de la parte del Reino de León, quizá de La Rioja. También circularon profusamente. O sea, todos los monasterios tenían que tener un Beato, porque el Apocalipsis era un libro de obligada lectura en los monasterios.
No, y muchísimo interés. Tú dices que esos códices iluminados pueden considerarse los precursores del cómic.
Sin duda ninguna, porque son muy expresivos. Pero es que además son muy modernos a la vez y además han inspirado a pintores como Picasso.
Efectivamente. ¿Y los ilustradores están todos identificados? Porque solo algunos ponían su firma.
Sí, no todos, pero lo que está identificada es la genealogía, en qué beatos se inspiran y de qué, por la letra y por alguna reseña, se adivina de qué siglo o de qué parte del siglo son. Hay alguno, como el de Valcavado, que está en el que se inspira la novela también, que está en Valladolid, que tiene el nombre del a quien se lo dedica, la dedicatoria. Te lo dedico a ti, etéreo.
Uh-huh. Y hay dos copias que están hechas en monasterios, en cenobios femeninos. Uno está en las Huelgas de Burgos y otro estuvo en Palencia, pero ahora se encuentra en Francia.
En la Biblioteca Nacional de París. Lo más probable es que lo hicieran las hermanas, ¿no? El de las Huelgas, pues era un beato riquísimo porque las Huelgas era el monasterio de las mujeres de la monarquía.
Efectivamente. Y la temática de este libro de Peridis fascinante le ha permitido hacer un libro total, porque no solamente lo ha escrito, sino que una vez acabado de escribir, ha tenido que ilustrarlo.
Bueno, hemos hecho un beatillo.
Un beatillo.
Si haces una cosa inspirada en un personaje de una gran importancia histórica en la historia del arte, y sobre todo en relación con el libro, que es beato, lo suyo, siendo yo dibujante y arquitecto, pues es que hiciera unos dibujitos al modo de los beatos para ilustrarlo.
Claro, y van las letras capitulares, los sellos que abren cada una de las siete partes en que se divide la novela. Volviendo a la figura del beato, ¿qué sabemos de él? Porque pese a lo que pueda pensarse, no era de Liébana, era procedente de Córdoba.
Córdoba o Toledo, más Córdoba, a juzgar por algunos rasgos y referencias de su escritura, ¿no? Pues se sabe que es casi seguro que era tartamudo y tenía una cierta dificultad para hablar, que no podía enfrentarse al arzobispo de Toledo directamente porque todo surge de una herejía. Una herejía que consistía en que el arzobispo de Toledo sostenía que Jesucristo no era hijo de Dios. No era hijo, era adoptivo. Claro, eso, dices, bueno, ¿qué más dará? Bueno, da mucho porque si no es hijo de Dios, no resucita. Si no resucita, no resucitamos. No nos redime. Entonces no tenemos la vida eterna, la salvación asegurada. Y claro, eso para Beato era la condenación.
Y para todos nosotros, porque menuda faena no resucitar.
Pero él lo veía en primera persona. ¿Por qué? Porque había sido cómplice del arzobispo. Dice en algún sitio, en el apologético, era, hablando de Lipando, el del arzobispo, que era un hombre culto, que era un hombre con mucha facilidad de palabra, que era un hombre que traía doctrinas novedosas, conocía los clásicos griegos, y entonces, bueno, pues tenía una apertura de mente que no coincidía para nada con el dogma cristiano. Pero ¿por qué lo hace beato? Pues porque hace 50 años que han entrado los musulmanes en España, los cristianos han quedado en minoría, hay una religión dominante y desde Toledo se busca un cierto acomodo con el Islam. En el Islam, Jesucristo es el siervo de Dios y aquí era hijo adoptivo. Entonces, bueno, tiende un puente entre la herejía y el cristianismo.
Claro, efectivamente. No sabemos si por sus lecturas del Apocalipsis, pero el caso es que estaba obsesionado Beato con la idea del fin del mundo e incluso llegó a profetizar la fecha en que iba a producirse.
Sí, y convocó a la gente. En la novela yo lo cuento con un poco de humor, y es que el cura, que es amigo de la protagonista, que hace de guía en su búsqueda del Beato por Liébana, le lleva un día a ver cómo se había producido la segunda venida. Y es que había habido ese día, por la mañana, una especie, el día anterior, un amanecer de esos, como los que pintan en los cuadros de Dios Padre en el cielo, con unos rayos que salían del cielo, rojos, de colores, una puesta de sol de esas únicas. Y a la mañana siguiente apareció una nube la montaña que se iba bajando, al monasterio. Y claro, como en los Hechos de los Apóstoles se dice, San Pablo, que Cristo bajará como subió. Subió en una nube, la ascensión del Señor lo tenemos así, bajará en una nube y todo el mundo lo verá. Allí veían la nube, el día anterior había habido aquello, le coincidían las fechas porque había sumado desde Adán hasta aquel momento 6.000 años. Total, tocaba ya. Y entonces tocó arrebato.
Empezó a tocar las campanas, llamó a todo el mundo, que aquello le casaba.
Que le casaba. Y allá que se fueron. Y Jesús que no bajaba. O en la niebla no le veían. Iban en un coche y le decía Eulalia a don Esuperio, tenemos que tener cuidado, no vayamos a atropellar a Jesucristo o a algún ángel que veamos, porque no se ve nada en medio de la niebla. Bueno, una broma que se gasta uno.
¡Qué precioso! La protagonista de la novela, Eulalia, empieza a interesarse por los beatos, por estos códices, como terapia para superar un duelo. Yo creo que también te pasa a ti un poquito, ¿no?
Bueno, en la vida todos tenemos duelos. Mayores, menores, achaques, enfermedades y duelos gravísimos. Desgraciadamente, o afortunadamente, no sé, el cuerpo se repliega y la mente se acobarda. Y entonces el riesgo que tienes es que digas, bueno, pues ya la vida no tiene sentido. Y lo que le recomiendan a Eulalia es que se active. Es viuda sin hijos, acaba de morir el médico, que es Levaniego, casualmente porque lo pide el guión, y decide o por casualidad, porque lo tiene allá al lado, matricularse en la universidad en un seminario sobre Beato de Liébana. Y eso la obliga a viajar a Liébana, a hacer amigos nuevos y a interesarse por Beato. Y entonces allí se engancha de nuevo la vida.
Y es un poquito, yo creo, el trasunto del propio Peridis, ¿no? Que perdió a su hija Marta por una enfermedad, a su hijo Florián, por un golpe de calor en el camino de Santiago. ¡Qué barbaridad! Hay que tener buen cuidado con eso. Y que, bueno, tiene que cuidarse de dos hijos más y seguir haciendo la vida.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, primero de todo, yo, a alguien que haya tenido, algún familiar, que esté entretenido, o sea, que no se ensimisme en el dolor, que no se sumerja en el pozo, en la lamentación, que acepte lo que ha ocurrido. Eso lleva tiempo, se tiene que dar tiempo. Y luego que se ocupe en algo que le interese. Mira, a mí me dio un paisano en Salamanca, yo estaba haciendo un centro de educación vial. Y me dijo, había perdido un hijo y se había ensimismado. Y se fui al médico y me dijo, búscate un hobby, haz algo, métete en una ONG. Y a mí me gustaban los coches, me dieron la vida. Entonces hay que estar entretenido, engancharse, a apoyarse, meterse en una ONG, ser útil. Entonces ella, pues el interesarse por Beato, pues bien. Pero es que el marido le había dejado una cosa en herencia y, bueno, tiene que atender aquello y aquello le das es una sorpresa total, que ahí se reactiva y se le ilumina la vida. Como los dibujantes iluminan a los beatos, pues descubre Liébana, lo mira con otros ojos y empieza a encontrar pistas de lo que busca.
Qué interesante. Ciertamente, además, hay una terapia muy buena que es el humor. En una época tan agria y tan enconada como la que estamos viviendo en la política, ¿te resulta más difícil que antes hacer la viñeta del periódico o siempre ha sido igual?
Siempre ha sido igual. Cuando no es por una cosa,
es por otra.
En la transición era la incertidumbre absoluta. ¿Cómo iba a acabar aquello? Y ahora estamos, dice, ¿cómo va a acabar esto? Pues seguirá. Y miras Francia, o sea, coges el telediario, mira lo que pasa, Tamames, va, tal, bueno. Miras Francia, lo que se ha liado. Pero si arde París, pero bueno, pero ¿cómo se lo toman tan a pecho? No, es que pasan las pensiones de 62 a 64 años. Y aquí, ¿cómo las tenemos?
A 67, ¿eh?
Bueno, pues...
Tú fíjate. Siempre igual, siempre igual. Inolvidables son las caricaturas que hizo Peridis de Fraga, de Suárez, de Felipe González, de Don Juan Carlos, de Aznar, de Rajoy. Dices que te estaba costando más perfilar a los políticos de la nueva hornada, quizá porque tenían caracteres menos definidos.
Más jóvenes, menos definidos. Pero vino en mi socorro Rajoy. Se tumbó en el diván y ya tenía yo personaje. La gran dificultad de la caricatura no es tanto la caricatura como el personaje. O sea, tienes que convertir a un ser que es más o menos, no diría anodino, pero que no destaca por al principio, no todos, en un personaje de historieta. Claro, hacer personajes es más difícil. Y eso requiere un salto hacia el interior de la persona. Le tienes que sacar el carácter, el alma, en los rasgos. Y luego tienes que identificarle con un espacio que le acompañe. A Suárez, acerté con la columna. Carrillo, le metí en el agujero. Fraga, en la exuberancia. Entonces, Rajoy con la tumbona. Y así andamos, a la búsqueda del personaje. Son personajes en busca de autor.
Bueno, pues realmente hay que decir que Peridis es el colmo de la creatividad, que lo ha demostrado en mil cosas, en la producción de humor, en la producción de edificios, en la recuperación de edificios antiguos, en la enciclopedia del románico, en la creación de escuelas taller para jóvenes. Que Dios te conserve mucho el buen gusto por mucho tiempo, porque sigue siendo un pozo de sorpresas.
Bueno, que tengamos salud para celebrarlo y que podamos seguir trabajando para diversión propia y de nuestros compatriotas.
Y gracias por esta preciosísima novela, El cantar de Liébana, que vais a reconocer enseguida por su precioso diseño, una novela de Peridis de Espasa. Gracias por habernosla presentado.
Gracias por recibirme en este programa.
Hasta luego.